continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Magnitud Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada ocho días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, pues estamos aquí realizando nuestro programa para poder llevar... a ustedes, pues, la información de lo que sería... Pues este tema de la garganta. Hemos estado ya trabajando este tema la semana pasada y entonces el día de hoy le vamos a dar continuidad. Hay todavía temas para la próxima semana. Nunca me imaginé que el tema de garganta se pudiera trabajar en tres sesiones y pues sin embargo hemos estado ahí viendo la información y pues imagínense, hay temas. Hoy vamos a trabajar sobre afonía, amígdalas. Les había comentado la semana pasada que amigdalitis, laringitis son enfermedades terminadas en itis y pues esto ya, estas enfermedades tienen un apartado especial y entonces vamos a trabajar sobre las enfermedades terminadas en itis y el enronquecimiento, los problemas respiratorios y los resfriados. Estos son los temas del día de hoy. Entonces, bueno, pues yo espero que para ustedes sean interesantes y que de esta manera pues podamos trabajar con ustedes y que les sea de utilidad. Tengo una paciente, de hecho, que tiene asma y la semana pasada pues estuvo en el programa muy atenta, muy interesada. Espero que esta semana también lo esté escuchando, ¿no? Esther, le mandamos un saludo para que pues también aprenda de estos programas. Ella ya ha logrado superar un poco su situación, pero pues se sorprende de lo que va saliendo y evidentemente pues esto es un aprendizaje para ella. Va a estudiar Reiki, se va a volver sanadora, maestra de Reiki en algunos meses y pues esto evidentemente le va a ayudar a ella y a su familia para que puedan pues transformarse y estar mejor. Es una familia muy bonita y lo único que les falta pues es ajustar algunas cosas para que puedan despegar adecuadamente. Entonces, pues me da mucho gusto, confirmamos este fin de semana, arrancamos la maestría en Gendai Reiki Ho, después de que el año pasado hicimos cuatro intentos por arrancar un curso de la maestría y que no hubo posibilidades, pues por fin este año parece que las cosas se vuelven a su cauce y este es el primer grupo de este año. Vamos a intentar abrir tres este año, espero que Querétaro responda. También hay muy buenas noticias para Querétaro. Fernanda Almanza va a abrir una nueva actividad, no se va a conformar con la Expo Sanarte anual, sino que cada mes se va a hacer Tahani Fest, el festival Tahani. No he investigado qué significa Tahani, supongo que es una palabra hawaiana, pero bueno, ya la investigaremos para darles el dato. Apenas Santier nos mandó la información y confirmamos la participación, en fin. Y bueno, pues ahí estamos trabajando duro para que se puedan, podamos participar. Vamos a estar 28 de febrero y 1 de marzo, es en la calle de 5 de mayo, allá en el centro, en Querétaro, y pues vamos a tener un stand donde vamos a estar dando, sacando fotos de Laura, dando Reiki, sanación con rosas, sanación reconectiva y elixires aztecas, son las terapias con las que vamos a participar. Entonces, bueno, pues esperemos que haya mucho, mucho éxito para que podamos realizar esta situación y que ustedes puedan gozar y disfrutar de esto. Vamos a tener precios especiales para la foto, todavía no hago bien los cálculos, pero bueno, vamos a tener precios especiales para ustedes allá en Querétaro y bueno, pues estén pendientes, todavía quedan algunas semanas, es ahorita un poquito precipitado. El fin de semana pasado teníamos la inauguración del albergue. En base a lo que encontré el lunes antepasado, pues decidí suspenderla. Y bueno, pues sí, fue difícil porque no están todas las condiciones. Desafortunadamente, pues no nos entregaron la cabaña terminada al 100%. Son pequeños detalles, pero pequeños detalles de obra que son difíciles. De hecho, llovió el lunes para el martes y se metió el agua en la cabaña. Así es que pues imagínense, no son las condiciones para hacer la inauguración y bueno, pues vamos a tener que impermeabilizar, estamos ya llevando a nuestro plomero para que haga ya toda la instalación correcta, parece que él sabe de biodigestor, entonces pues él va a hacer la instalación del biodigestor y bueno, pues yo supongo otro espacio en el que podríamos tener para poder hacer la participación de todos, porque había mucha gente interesada en ir, en acudir, en estar. Pues vamos a estar, yo supongo, también no he hecho el cálculo, pero yo creo que para Semana Santa habría otro espacio. Este era el quinto fin de semana de mes y no teníamos actividades, ni teníamos curso de Reiki, ni teníamos curso de rosas, y por lo tanto, pues para nosotros, como la Casa de la Virgen, pues estaba libre, ¿no? La consulta, bueno, es más fácil la de fin de semana moverla. Pero, pues desafortunadamente nos dimos cuenta de que la casa no estaba en condiciones de inaugurarse y lo posfechamos. Entonces, pues va a ser para mi cumpleaños, yo supongo. No recuerdo si Semana Santa cae en marzo. Mi cumpleaños es el 25 de marzo y bueno, pues sería muy padre poder inaugurar la cabaña en esos días. Pero yo los mantengo informados. La cabaña es muy bella, es muy hermosa, el lugar es bellísimo. Ya hemos estado limpiando, empezamos a limpiar el terreno porque, bueno, pues ya se imaginarán, un terreno que estuvo abierto al cruce, al paso, pues tenía basura. Entonces, en eso hemos estado después de la construcción, según una construcción limpia, bueno, quedó hecho un asco el asunto. En eso estamos limpiando, acondicionando para que toda la cabaña esté en perfectas condiciones para el servicio de ustedes y que ustedes puedan tener pues las condiciones adecuadas. Entonces, bueno, pues lo que tenemos en puerta es estas dos cosas, el arranque, todavía hay lugares, quienes quieran integrarse al primer grado de la maestría en Gendai Reiki Ho, lo pueden hacer este fin de semana, 7 y 8 de febrero 2015. El horario es un fin de semana al mes, el primero de 9 de la mañana a 7 de la noche, sábado y domingo. No es cada 8 días, solamente un fin de semana al mes. El resto del mes, pues tienen trabajo, tienen actividades, hay que meditar, hay que darse Reiki, hay que darle Reiki a otras personas. Y bueno, pues esto nos va a ir sirviendo para ir aprendiendo. Y bueno, dura 10 meses, este es el primer mes, y bueno, pues felicidades a Alma Rosa, a Genoveva, a Esther y a otras dos personas que lleva Genoveva, que esperemos que también se inscriban, y pues ahí estamos, ¿no?, presentes para poder avanzar en este proceso de el Reiki. Recuerden que lo que nosotros impartimos, tanto la maestra Guadalupe Bartolo como Ramón Quirós y como otros de mis maestros que seguramente siguen la misma línea, pues no es lo que normalmente ustedes reciben de Reiki, que es la iniciación. Ya mucha gente ha caído en la línea americana, escuchaba ahí a alguien, dice, no, pues es que la maestra nos está dando un curso de masaje y de repente un día va a haber armonización de Reiki este fin de semana y ya van a poder dar Reiki. Pues no, así no se hacen las cosas. Desafortunadamente, por eso se desvirtúa, ya todo mundo se dice reikista cuando en realidad no lo son, cuando en realidad ni siquiera les han enseñado cuál es el camino adecuado para poder hacer un trabajo profesional de sanación. Y bueno, pues luego se les aparecen los monstruos y no saben qué hacer con ellos. Pero bueno, En fin, cada quien es responsable de lo que imparte y de lo que enseña. Nosotros lo hacemos de manera profesional y pues ustedes, si han tomado alguna clase en otro lado, pues van a notar es rápidamente la diferencia de lo que fue, de lo que les dieron a lo que van a recibir aquí. Nosotros somos un centro de formación de sanadores profesionales. Tenemos muchos alumnos, muchas alumnas que han salido, que actualmente tienen escuela, que actualmente tienen terapia, tienen su consultorio y que pues salen un poco como psicólogas. Sin ser psicólogas, pues como mi formación es como psicólogo, pues analizamos el caso de cada uno de los alumnos, analizamos el caso de los pacientes que llevan y pues evidentemente van aprendiendo los mecanismos del ser humano y cómo funciona la historia y cómo influye en el aquí y ahora y cómo se repiten los modelos infantiles, en fin, y bueno, pues van aprendiendo y van siendo un poco psicólogos. Les comparto un poco de cristaloterapia y pues después de la maestría, quienes se interesen pues continúan y van tomando los demás cursos. Vemos sanación reconectiva, vemos reconexión, vemos sintonización con la totalidad del ser. Vemos pues también flores de Bach y elixires aztecas, vemos luz negra sagrada, en fin, lo que a ustedes les va interesando, pues con todo gusto vamos compartiendo para que ustedes puedan tener esta información y puedan abrirse a esa posibilidad de crecer y de ser mejores y de poder llevar una vida distinta y diferente. Esto de que nosotros ahora, en la etapa en la que nosotros estamos, de estar abriendo ya nuestro albergue con todas estas instalaciones y con la posibilidad de estar en contacto con la tierra, pues no es nada más que el resultado de muchos años de esfuerzo, de trabajar con la gente, de brindar un servicio, y pues el universo nos está retribuyendo de esta manera y nos está dando otra misión, que ahora es la misión del retorno a la tierra, la misión de poder reintegrar el conocimiento del manejo de la tierra que se ha perdido porque las generaciones de los campesinos y de los chamanes antiguos pues ya no existe o está por extinguirse, rescatarlo, integrarlo en módulos de autosustentabilidad y a partir de ahí poder empezar a crecer y a desarrollarse. Entonces, pues en esa etapa estamos, pero pues vamos a dar todavía un curso de Reiki, unos cursos de Reiki este año, para poder pues brindar estos servicios. No sabemos cuánto tiempo más estemos dando Reiki terapia, porque pues ya el terreno nos demanda, hay muchísimo trabajo allá en el terreno. Y algo que aprendimos en este proceso de construcción es que si no estamos, las cosas no suceden como uno espera que sucedan, ¿no? La gente no tiene la responsabilidad, necesitan tener ahí la bota en el pescuezo para que las cosas se den, y desafortunadamente pues así, la gente que aparenta ser muy profesional y responsable, pues hasta ellos mismos decaen. Entonces pues necesitamos estar en el terreno y evidentemente pues esos aprendizajes también los iremos compartiendo con ustedes, y en su momento pues haremos los cursos para que ustedes también vayan aprendiendo el retorno con la tierra. Encontramos una institución que está en el camino al Ajusco, fuimos a unas sesiones con Iván, con nuestro chamán, y encontramos una institución que está en el camino al Ajusco, no recuerdo exactamente cómo se llama, tiene un nombre así, Castores, Cazadores, algo así, no me acuerdo bien, pero dan cursos y vamos a dar un curso a través de la Casa de la Virgen con ellos, de huertos urbanos, para que quienes le interese en su patio, en su sotehuela, en su azotea, poner una pequeña huerta, lo pueda hacer. Se llaman huertos urbanos y esto pues es muy interesante, allá en el Mercado Roma, en el nuevo mercado de la Colonia Condesa y la Roma. Hay una persona que lo maneja, pero pues es carísimo, y acá va a ser muy simbólico realmente, 150, 180 pesos, ya no recuerdo el costo del curso, y bueno, pues aprendes, ¿no? Entonces el chiste es que poco a poco vayamos retornando al contacto con la naturaleza y la tierra. Okay. Hoy vamos a irnos un poquito más rápido, vamos a adelantar 10 minutos el reloj, son 9:15 de la mañana de este 5 de febrero del año 2014. Vámonos a un corte y regresamos. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Las modificaciones al tratamiento del salario mínimo afectan su negociación. La idea de reducir la diferencia económica entre las zonas para fijar los salarios mínimos que se planea suceda en el mes de marzo ha ejercido presión en las negociaciones contractuales, pues las organizaciones sindicales buscan incrementos superiores a los que pueden otorgar las empresas, señalan especialistas, quienes consideran inviable reducir la diferencia entre los salarios que se pagan actualmente. Así las cosas, el jueves de esta semana se tienen agendadas reuniones en la Comisión de los Salarios Mínimos para estudiar la posibilidad de reducir las diferencias entre el salario de 70.10 pesos que se paga en la zona A contra los 66.45 que se paga en la zona B, a lo que representantes patronales se oponen, pues argumentan, es otro incremento salarial en realidad. Y es que la Secretaría del Trabajo pretende un ajuste al salario que se paga en la zona B del 2.6% con el objetivo de minimizar la diferencia que existe con el que se paga en la zona A, lo que provocaría, en opinión de detractores de tal medida, un descalabro a los trabajadores que tienen contratados créditos en base al salario mínimo. Cabe decir que las empresas y patrones que no pagan a sus trabajadores el salario mínimo no están obligados al manejo de un incremento. Soy José Luis Miranda y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal en punto de las 18 horas por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
2, 4, 3, 2. Estás al aire. La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, rock, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año. www.magnitudradio.com.mx. Escucha.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
We'll be right back. Nosotros los Royals. Con Ernie Green. Les platico que los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda asistieron a la ceremonia de conmemoración del 70 aniversario de la liberación del campo de concentración y de exterminio Auschwitz-Birkenau, el cual está en Polonia, si sabían, ¿no? Los soberanos holandeses recordaron así a los 102.000 holandeses que fueron deportados durante la Segunda Guerra Mundial a diferentes campos de exterminio, y se estima que 59.000 holandeses fueron asesinados en Auschwitz, principalmente judíos. Pero no se trata de la primera vez que los reyes holandeses visitan este campo. En abril del 2005, cuando aún eran príncipes, ellos fueron los encargados de inaugurar la exposición permanente del pabellón holandés, el cual fue situado en la barraca número 21. El príncipe, por aquel entonces heredero, escribió en el libro de honor «Nunca más Auschwitz». 10 años antes, y al ser Holanda un país defensor de los derechos humanos, el heredero ya había visitado este campo y lo hizo en compañía, en aquella ocasión, de su padre, el príncipe Klaus, y de sus dos hermanos, el fallecido príncipe Friso y el príncipe Constantino. La reina Beatriz también estuvo presente en Auschwitz, pero ella lo hizo en el 60 aniversario de su liberación. Asimismo, los reyes de los belgas, Felipe y Matilde, asistieron a esta conmemoración. Una pequeña delegación de la comunidad judía belga y de supervivientes del campo de exterminio también formó parte de la delegación belga. Los príncipes herederos de Luxemburgo, que son Guillermo y Stephanie, igualmente viajaron a Polonia para estar presentes en este acto. Ellos lo hicieron acompañados del primer ministro y los herederos, además de asistir a este acto solemne, el cual fue presidido por el presidente polaco Bronisław Komorowski, depositaron una corona de flores delante de una placa conmemorativa, la cual fue escrita en lengua luxemburguesa y recientemente instalada. Yo soy Ernie Krill, esta y más notas reales las puedes escuchar todos los martes y jueves en punto de las 12 del día en el show de los VIPs. ¿Por dónde? Por Magnitud Radio, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, 9:22 de la mañana de este 5 de febrero. Día de la Bandera del año 2015. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que se llama afonía o extinción de voz. A es sin, el prefijo A significa sin, y fonía pues es sonido, ¿no? Sin sonido, sin voz. Una persona con afonía ha perdido la voz o suena muy apagada. Si existe inflamación y dolor, se trata de una laringitis. Okay, si la garganta se inflama y tiene dolor, es una laringitis. Pero hay muchas personas que no les duele la garganta y que no tienen voz, pierden la voz. ¿Por qué? Porque se dice que es una enfermedad psicológica, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? Este problema se presenta después de un choque afectivo, un choque emocional que sacude la sensibilidad de la persona, quien luego se forza demasiado para hablar, aun cuando se exprese todo lo que su corazón, aun cuando no exprese todo lo que su corazón desearía decir. Este excesivo esfuerzo crea angustia y deja un vacío. Finalmente, los sonidos acaban por extinguirse. Más que creer que debes apagarte y dejar de hablar, sería sensato que revisaras lo que tu corazón quiere decir realmente y permitirle no hablar más que para decir palabras verdaderas expresadas con amor. No es necesario que te forces a hablar para verte bien o para ser aceptado y querido. Uy, cuántas cosas aquí en esto. Bueno, nos quedamos sin voz porque tenemos algo que decir. Y al tener algo que decir, pues simplemente no nos atrevemos a expresarlo, por no hacerle daño a la gente, por no vernos mal. Mucha gente vive a partir de la imagen, ¿no? Trabaja con una imagen, y esta imagen es con la que se proyecta al mundo, y pues hablar mal o hablar cosas incorrectas, pues evidentemente le quitan esa imagen que tiene ante los demás. Entonces eso le puede llevar a no expresarse. Muchas madres, mujeres, pues tienen miedo de decir lo que piensan por no hacerle daño al esposo, a los hijos, a sus seres queridos. El hombre es más franco, más directo, habla y dice, y la mujer no, la mujer es más recatada, más prudente, siempre piensa en el otro, en el efecto de sus palabras, y entonces pues esto la puede llevar a una afonía, a no decir las cosas, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos sacar esa, expresar esas palabras, pensarlas con amor, decirlas con amor, y si hay alguna queja, alguna recriminación, algo negativo, pues hacerlo de manera objetiva, ¿no? Sin los dobles mensajes, sin chantajes, ¿no? Sino hablando directamente. Bueno, esto es el tema afonía, pero la parte del agregado. Ya hemos comentado que este libro del doctor Jacques Martel fue con el primero cuando empezamos a trabajar, y de repente nos llega una copia, alguien nos la envía, que tiene apartados agregados en algunos temas de alguien que lo hizo la semana pasada en uno de los temas. Él decía que en sus cursos y todo, entonces debe ser algún capacitador, alguien que se dedica al desarrollo humano, que hizo estos agregados, pero no le puso créditos al libro. Entonces, bueno, pues damos los créditos del doctor Jacques Martel. Ahorita vamos a ver esa información de él sobre el tema de la afonía, y le agradecemos a la otra persona porque pues sus agregados son valiosos. Dice el doctor Jacques Martel, la voz es la expresión de sí, es la creatividad individual. Una emoción demasiado grande relacionada con el desamparo, con la inquietud, con el malestar, pueden llevarme a ya no saber qué decir, ni cuál dirección tomar, ni cómo interpretar esta dirección en relación a la emoción vivida. Entonces, es como si esto que me llegara de súbito me desequilibrara y me hiciera perder el rumbo. No sé, la muerte súbita de un familiar, que me despidan de mi trabajo, que mi pareja me corte, que me pidan el divorcio, ¿no? Que un hijo muera, o sea, así una emoción demasiado fuerte me desequilibra y me hace perder el rumbo. ¿Por qué te hace perder el rumbo? Porque tú tenías un plan de vida, y ese plan de vida dependía de las cosas que perdiste. Ese es el problema de depender de los demás. Mucho cuidado con la dependencia, ¿no? Cuando uno depende de los otros, pues pierde su rumbo. Pierde la posibilidad de tener su propio carruaje para avanzar. Y esto es grave, ¿no? Y hay muchas familias en México, la famosa familia Muégano, ¿no? Que es en México, en España y en Italia, pero en México es muy acentuado, hasta los padres compran terrenos grandes que después, cuando los hijos crecen, pues les van dando parcelas, pedazos del terreno para que construyan, y al rato pues es un hervidero ahí de víboras, porque no se aguantan y están ahí todos presentes, ¿no? En el lugar, y pues anclados y sin posibilidades de moverse hacia otro lado. Entonces sí hay que tener cuidado, ¿no? Para que no tengamos nosotros esta situación y que podamos vivir de una manera diferente. Entonces démonos la oportunidad de ser independientes y de no vivir con la dependencia de los demás, porque situaciones así, pues sí nos van a sacar de rumbo. Si el otro, claro, pues si eres un estudiante y de repente se te mueren tus padres, pues a lo mejor ya no vas a poder seguir estudiando, porque vas a tener que trabajar para poder mantenerte. Ahí pues era parte de la dependencia normal de un ser humano en una sociedad moderna, en donde pues la dependencia normal es hasta los 20 y tantos años, hasta que termines la carrera. Pero si dependes del trabajo, dependes del esposo, dependes de un amigo, dependes de una institución, pues ahí es peligroso, ¿no? Yo me tocó cuando las reingenierías en Vancomer, las reingenierías en Mexicana de Aviación, por allá de los 90s, que se pusieron de moda, y pues de repente llegaba Recursos Humanos y, señores, pues fulano, mengano y perengano, muchas gracias, pasen por su liquidación. Y veías cómo se desencajaba la gente, porque pues habían hecho planes en función de eso, ¿no? Una reunión que hubo allá en el Istmo, y pues, según para entrega de premios, y no, eran para liquidación, y pues olvídense, salió la gente de regreso a sus comunidades y a más de uno le dio un infarto o chocó en la carretera, pues porque se desconcentraron, ¿no? Entonces, este tipo de emociones son las que nos pueden dejar sin voz, emociones fuertes. Puede que esta fuerte emoción haya sido vivida en el plano sexual y que repercuta más directamente en la garganta y en las cuerdas bucales, porque en cierto modo mi segundo chakra de energía, el que está abajo del ombligo, es el chakra sexual, está vinculado más directamente a la garganta, mi quinto centro de energía. Esto lo vimos la semana pasada. De todos modos, mi sensibilidad, hiperemotividad, está herida y ya no consigo decir nada. Tengo el aliento cortado. Si disperso demasiado mi energía, en particular después de un golpe emocional, un vacío interior se crea debido a mi desasosiego interior y los sonidos estarán engullidos por este vacío. Por lo tanto, es muy importante para mí que vuelva a conectar con el soplo de mi comunicación interior. Aún es posible que esta experiencia me proteja porque estoy en un estado en que ya no debo hablar, ya no puedo decir secretos. Uso de un modo sano mi voz y mis cuerdas bucales. He de quedarme silencioso durante algún tiempo. A veces se dice, la palabra es de plata y el silencio es de oro. Esto también uno lo tiene que aprender. Yo hablo mucho y expreso mucho mis situaciones, mis emociones, y de repente te enfrentas a situaciones en donde dices, debí de haberme callado, no debí de haber dicho las cosas. Y uno tiene que aprender. Hay gente que no dice nada y es una tumba y todo es secreto y tú no sabes nada de su vida, ¿no? Ya vemos otros que tenemos una vida pública y la expresamos. Hay que ser prudentes a veces, ¿no? Y el silencio, a veces nuestro propio cuerpo nos dice, a ver, quédate callado, deja de hablar, porque no debes de decir esas cosas. Entonces, a lo mejor es un momento de introspección y de reflexión el habernos quedado sin voz. Por eso se dice, ¿no?, que la palabra es de plata y el silencio es de oro. Aprendo a expresar mis emociones, mi creatividad y mis ideas del modo en que mejor me siento con respecto a mis capacidades. Esa es la afonía, ¿no? Vámonos al siguiente tema, que es la amigdalitis, los problemas en las amígdalas. Vamos a buscar aquí. Hoy vamos a estar yendo de un lado a otro en el manual, entonces en el libro. Aquí están amígdalas, amigdalitis, ¿no? Dice la amígdala es un órgano de defensa. Bueno, las amígdalas, para quienes no las ubican, no las conocen, son pues dos bolsitas, ¿no?, dos órganos pequeños como huevitos que se encuentran a nivel de la garganta. Se infectan, ¿no? Tienen la función como de captar los bichos, los microbios que el aire trae. Y bueno, pues anteriormente era muy típico que los quitaran. Yo no tengo amígdalas y mis compañeros de escuela, pues muchos se las quitaron porque era lo que los médicos decían, no sirven. Y se infectan y nada más causan problemas, hay que quitarlos, ¿no? En esta gloriosa filosofía de los médicos alópatas, ¿no? De que hay órganos que el cuerpo no necesita y hay que quitarlos, ¿no? Pero bueno, ay, Dios mío, de repente no entendemos, ¿verdad? Que Dios es más inteligente que nosotros y que por algo lo puso ahí, ¿no? Una vez en un curso en Vancouver se me desmaya una participante después de la comida. Y pues ya me acerco, ya la ayudo, ¿no? Ya la recuperamos. Y me dice, me abrieron para quitarme un quiste del ovario. Y el doctor dijo, ah, pues el apéndice también está mal, lo quito. No me pidió autorización, simplemente lo quitó. Y ahora cada vez que como, ese día había ensalada con ralladura de jícama, pepino, zanahoria, y le pones limón y sal. Y el limón no lo procesa por la falta del apéndice, y se desmaya, ¿no? O sea, ese es el efecto que tiene. Dice, pues nada más le puse tantito limón porque pues, se me antojó y pues vea las consecuencias, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado. Pero las amígdalas es típico que se infecten demasiado y entonces los médicos optan por retirarlas, por operarlas. Es una cirugía menor y rápida, ¿no? Te dan luego, nos daban, no sé si todavía, nieve de limón. Entonces, pues era como premio, ¿no? Te quitaron las amígdalas, pero ahora vas a estar comiendo nieve de limón para que se cicatrice una semana. Será muy rico, ¿no? Pero no sé si todavía actualmente esto se practique, ¿no? Entonces, a mis hijos ya no les tocó que les quitaran las amígdalas y no sé si en la actualidad ahora ya hay tantos antibióticos y tan fuertes que pues ya cualquier infección en un niño, pues le das un antibiótico y lo eliminas. Pero bueno, pues ahí están. Dice, las amígdalas es un órgano de defensa para el organismo y una barrera antimicrobiana que está situada como centinela en la entrada de las vías aerodigestivas. La amigdalitis se manifiesta cuando las amígdalas se convierten en un foco de infección, creando problemas, especialmente al tragar los alimentos. Y dejen que ese es el menor problema, el tragar los alimentos. El problema está en que tienes ahí unas bolas llenas de pus, llenas de microbios, y empiezan a contaminar el resto, ¿no? O sea, se van a las paredes de la garganta y a las cuerdas bucales, y olvídate que afonía ni que nada, o sea, te quedas sin cuerdas bucales, ¿no? Entonces, por eso sí hay que tener mucho cuidado con las infecciones de las amígdalas. Esta enfermedad manifiesta la ira causada por algo que no puedes tragar. Sí, aquí es, imagínense, ¿no? En un niño, más adelante lo dicen, ¿no? Pero en un niño, ¿qué tanta ira como para que se manifieste de esta forma? A mí me las quitarían, que tendría yo 6 años, ¿no? Y que desde entonces las situaciones que estás viviendo en la familia te generen este nivel de enojo. ¿No? Obviamente toda mi vida he sido un amigo del enojo. Perdí la vesícula ya de grande, ¿no? Y bueno, pues dices, en la torre, ¿no? Mi primer matrimonio fue de muchos pleitos, pero desde pequeñito, ¿no? Ya estás manifestando este carácter de enojo, de ira ante las situaciones que estás viviendo, ¿no? ¿Qué pudo haber sido en mi caso ese nivel de enojo? Pues la falta de cercanía de mi madre, ¿no? El hecho de que no estuviera, ¿no? La relación con mi abuela, que era, pues era buena, pero pues era una mujer estricta, dura, ¿no? En fin, situaciones que uno pudo haber tenido y que se manifestaban, ¿no? Esta ira. ¿Qué situación o qué persona no tragas en ese momento? ¿Qué píldora te parece demasiado grande para tragarla? Si hay algo que no puedes tragar en ese momento es porque porque una parte de ti está demasiado involucrada en el juicio, una parte de tu ego, ¿no? Estás enjuiciando al otro. Acuérdense que la artritis también tiene esa base. Cuando uno se enoja es porque no acepta la conducta de los demás y entonces viene la ira y la ira se desemboca en las articulaciones y después en la artritis y en este caso en las amígdalas, ¿no? Pero entonces es el ego, es el yo tengo la razón y el otro no, y la forma en que yo digo que se hacen las cosas es la correcta y el otro está mal. A veces tenemos razón, pero a veces no. A veces le queremos imponer a los demás nuestra forma de pensar. Alimentas pensamientos de rebelión que pueden estar dirigidos hacia ti o hacia alguien más. ¿Estás seguro de tener la razón? Te beneficiaría vivir esta situación con más amor y aceptación. ¿Okay? Entonces, bueno, pues es un proceso de depuración de ese enojo. Estos son los agregados. Vamos a ver al doctor Jacques Martel que nos dice las amígdalas, que la palabra significa almendras, porque tienen esa forma, son pequeñitas y tienen la forma de una almendra. Forman parte del sistema inmunológico y de la linfa. El masaje linfático, por ejemplo, pues es la limpieza justamente de esa linfa, que es una parte de la piel que por ejemplo, si te cortas, pues ahí están los glóbulos blancos y llegan. Y luego el ejército empieza a cauterizar y a eliminar pues los posibles virus o bacterias que entraron en el corte. en una caída, en un corte con un cuchillo, en un golpe, con algo filoso, pues luego empiezan la linfa. Entonces el masaje linfático limpia la linfa, lleva sus residuos hacia los ganglios de las ingles o de las piernas y las desaloja por ahí. Entonces un tipo de masaje especial que existe, ¿no? Entonces a ese sistema inmunológico corresponden las amígdalas. Dice, forma parte del sistema inmunológico y de la linfa, líquido que limpia el cuerpo humano, y son definidas como filtros que controlan todo lo que circula a nivel de la garganta, lo cual corresponde a la creatividad y a la comunicación. Cuando están inflamadas, tengo dificultad en tragar y corro el riesgo de ahogarme. Cuando están inflamadas, tengo dificultad en tragar y corro el riesgo de ahogarme. Inhibo mis emociones y ahogo mi creatividad. Hay una situación que me ahoga, a través del cual inhibo mis sentimientos de cólera y de frustración. Una amigdalitis, itis cólera, se manifiesta generalmente cuando mi realidad que trago me trae una intensa irritación a tal punto que mis filtros, las amígdalas, no pueden cogerlo todo y se vuelven rojas de cólera por no poder alcanzar un objetivo interior que estoy viviendo. Puede ser el miedo de no poder alcanzar una oportunidad, de no poder alcanzar un objetivo en perspectiva y de no ser capaz de realizar algo importante para mí por falta de tiempo o de oportunidad. Fíjense, o sea, también puede tener que ver con esta parte de querer tener las metas adecuadas y de no poder alcanzarlas. Tenga la sensación de que estoy a punto de lograr algo que me es caro, un trabajo, un cónyuge, un coche, pero temo que se me escape y que deba hacer sin ello, o que solo pueda disfrutar de ello en parte y no totalmente, lo cual para mí es duro de tragar. O sea, las metas están ahí, pero no me alcanza, ¿no? Y entonces siento que me estoy frustrando y me genera cólera o ira, ¿no? Un conflicto interior muy intenso está ahogado en parte y no expresado, en parte o totalmente y no ha sido expresado. Es un bloqueo, el cierre de esta vía de comunicación. Tengo yo la sensación de que hay una situación que trago equivocadamente. Vivo en rebelión con una persona cercana a mi familia, en la escuela, en el trabajo, incluso en revuelta, bueno, entre los amigos. Soy un niño, frecuentemente tengo amigdalitis porque aún no estoy bastante consciente de lo que sucede y no tengo control sobre los acontecimientos y no me gusta lo que estoy viendo. Vivo frustración vinculada a lo que debo tragar en la vida. Si quiero resolver la amigdalitis sobre los alimentos, sobre los acontecimientos, perdón. Si quiero resolver la amigdalitis, acepto las cosas tales como son alrededor mío. Dice, es posible y fácil enseñar esta actitud a los niños que están preparados para ello. O sea, los niños son más abiertos a la posibilidad de hablar y de decir las cosas para que se puedan expresar y de esta manera puedan aprender a sacar su ira. Desafortunadamente, pues no hay, muchas veces no hay alguien cercano que se los pueda enseñar y pues enseña a enojarse, ¿no? Y si ve ira, enojo, gritos, pues eso aprende, ¿no? Yo veía los pleitos entre mi abuela y mi mamá y pues eso aprendí, ¿no? A pelear hasta que llegó Elda y me pudo domar, ¿no? Ok. Es posible y fácil enseñar esto a los niños. Observemos que la ablación de las amígdalas significa la aceptación de tragar la realidad sin que esté filtrada o censurada, protegida previamente. Es una carencia de protección. Debo tratar esta situación de un modo diferente que sería más armoniosa para mí. sea, yo tengo que buscar la forma de manejar la situación de una manera distinta para que no me pegue en mi sistema inmunológico y en mis amígdalas. Y es muy común en los niños, entonces aquí vemos, ¿no? Enseñarle al niño, pues, a que saque su ira de una manera diferente. Si tiene amigdalitis, pues darle el antibiótico que el pediatra diga, ¿no? O darle plata coloidal, o darle propóleo, que son los antibióticos naturales que nosotros muchas veces sugerimos para que el paciente pueda tomar. Y ya que una vez esté recuperado, pues ver a ver qué te enoja, que tome conciencia, porque pues un niño, imagínese, a los 6 años, pues no es consciente ni siquiera de lo que le hace enojar. Entonces, pues que tome conciencia de lo que le enoja y luego que lo empiece a procesar para evitar tener ahí eso en su garganta. Muy bien, pues vámonos a un corte, 9:45 de la mañana de este 5 de febrero, Día de la Bandera del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca. Es posible elegir cómo quieres vivir tu día. Pon atención en las emociones que tienes cada mañana. ¿Sabes que son las que reinarán durante todo el día? ¿Por qué no elegir la alegría, el amor, la amabilidad, en lugar del enojo y la agresividad, por ejemplo? Es posible elegir cómo quieres vivir tu día. Soy Débora Garduño y te espero todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en el programa Es Posible, por Magnitud Radio, la radio online.
Todos pasamos por retos, dolor y adversidad. Es parte de nuestras vidas. Algunos podemos elegir que el dolor sea un freno, o bien podemos elegir convertirlo en un impulso para aprender algo nuevo y ser mejores. Ser resilientes es resistir y rehacernos. Es reconstruirnos y crecer a partir de un reto. Es hacernos fuertes gracias a la adversidad. Ser optimistas frente a la adversidad y no perder nunca la esperanza de un mejor mañana. Te invitamos al segundo seminario Conocer, en el que la doctora, escritora e investigadora Milly Cohen, acompañada de la tanatóloga y escritora Gaby Pérez y el fundador y director de Yoga de la Risa, Nathan Mansbach, nos compartirán sus conocimientos en salud, sexualidad, autoestima, espiritualidad, resiliencia educativa y generativa, Yoga de la Risa, duelo y perdón, entre otros interesantes temas. Conocer, el Seminario en Resiliencia 2015 se llevará a cabo el 20-21 de febrero en el Hotel Casa Inn en el Distrito Federal. Para mayores informes, contáctanos a los teléfonos 84-88-56-56 o al 44-34-01-44 o en la página de Facebook Conocer Seminario en Resiliencia o escríbenos un correo electrónico a seminarioconocer@gmail.com. No te pierdas esta experiencia de vida y llévate muchas herramientas para descubrir tus fortalezas y echarlas a andar. Conocer el Seminario en Resiliencia 2015.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
La hora del café con Eduardo Blanquet.
miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. 9:50 de la mañana de este 5 de febrero, Día de la Bandera del año 2015. Vamos a continuar. Tenemos enfermedades terminadas en itis, amigdalitis, colitis, ¿no? Dice, todas las enfermedades terminadas en itis están relacionadas con la ira y la frustración, ya que se vinculan con inflamaciones. A continuación, algunos ejemplos. Entonces, cuando dice el médico, ¿tienes tal cosa que termina en itis? Pregúntate de qué estás enojado, ¿no? Ayer me lleva una paciente y me dice, no, tengo el estómago inflamado. Y sacas la foto de Laura y pff, ahí todo el enojo, se ve todo el canal biliar roto. Digo, pues te has estado enojando. Y dice, sí, todo me molesta, la mosca. Dice, hasta en el metrobús me peleé con un chavo. Digo, bueno, pues entonces. No, se peleó con el policía en el metro. Bueno, dices, ¿de qué te arriesgas, no? Que te lleven al bote, ¿no? Entonces, y pues esto pues le revienta, ¿no? Y le pones las agujas y pues el dolor es impresionante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la aguja está fugando toda esa ira. Me duele mucho, pues no te enojes, tranquila, ¿no? Ejemplos, amigdalitis, apendicitis, artritis, bronquitis, bursitis, colitis, conjuntivitis, cistitis, diverticulitis, epicondilitis, epidermitis, gastroenteritis, gingivitis, hepatitis, ileitis, laringitis, mastitis, nefritis, osteomielitis, otitis, ovaritis, poliomielitis, prostatitis, queratitis, salpingitis, tendinitis, uretritis, vaginitis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están, nada más como ejemplos para que se den cuenta. Entonces, no se enojen, señores, no se enojen, de veras. Sé que hay veces que te revientan, ¿no? Y los quieres matar. Yo lo viví con esto de la cabaña, ¿no? Y sí es muy frustrante, ¿no? Que estás poniendo todo de tu parte, todos tus recursos y que al final pues alguien no termine, ¿no? Nada más porque pues se le ocurrió, ¿no? Que no era el camino correcto, ¿no? Entonces dices, bueno, pero bueno, pues es una en mil y hay gente que se enoja todo el día, todos los días, ¿no? Entonces, pues no es el camino, porque pues después lo más común pues son problemas, ¿no? Desde lo más simple, que es colitis, ¿no? Problemas de piedras en la vesícula, piedras en el hígado por exceso de bilis, y pues ya lo más grave, divertículos, ¿no? Cáncer de colon, cáncer de hígado. Entonces, bueno, ¿para qué arriesgarnos, ¿no? Cuando podemos evitarlos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos toca, ¿no? De esta situación para que podamos evitar ese tipo de enojos, ¿no? Entonces, a ver, problemas respiratorios. Enronquecimiento nos mandó a este. Uf, ya se paró esto. Enronquecimiento nos manda laringitis y ya lo habíamos trabajado la semana pasada. Entonces, vámonos a problemas respiratorios. Problemas respiratorios nos manda pulmón y, bueno, yo creo que es algo importante que podamos ver también la parte pulmón hoy y de esta manera poder complementar la parte de la garganta porque tiene mucho, mucho que ver, ¿no? Entonces, nada más déjenme, llego a la parte de pulmón, porque esto es esta computadorcita, esta tablet, luego de repente es medio engañosa, medio lenta, pero en fin, ahí vamos, ¿no? Y también ya nos mandó a la D cuando le pedimos que nos mandara la P. OP, pulmones, ¿no? Ya no voy a problemas respiratorios, pero me voy a mandar a pulmón, entonces de una vez, pulmones en general. Dice C, dice, los pulmones son los principales órganos de la respiración, puesto que en ellos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, transformación de sangre venosa en sangre arterial. Bueno, recordando nuestras clases de biología, de anatomía, allá en la escuela, sean principios elementales, básicos, nosotros tenemos arterias y venas del corazón, ya la sangre limpia viaja a través de las arterias, llega a todo el organismo y regresa a través de las venas, ya sucia. Entonces tiene que volverse a oxigenar, tiene que volverse a limpiar en los pulmones, ahí es el lugar en donde se limpia. Entonces de ahí se convierte de sangre venosa en sangre arterial, y si nosotros no respiramos bien, pues ahí es donde tenemos problema. Ahora imagínense, ahorita pues recordando a mi mamá con su enfisema pulmonar, y pues a todos los tabaquistas, a todos los que inhalan algún tipo de humo o de vapor, ¿no? En el caso del activo, cosas por el estilo, ¿no? O de las piedras, ¿no? Que las queman y luego las inhalan, pues ese intercambio de gas, ¿no? De aire con la sangre para purificarla, pues la ensucias, ¿no? Entonces imagínate a alguien que fuma, pues está ensuciando su sangre todo el tiempo. Por eso es que se va llenando de nicotina y la sangre va acumulando en las extremidades esa nicotina. ¿Quiénes la han visto? Quienes han usado un filtro, hay unos filtros en donde tú metes el filtro que trae el cigarro, o si es sin filtro, ahí metes el tabaco directamente, y lo inhalas, y es un hoyito pequeño por donde pasa el aire, pega contra una pared y luego entra al resto de la boquilla, el resto del humo, y ya se inhala. Lo que se va acumulando al pegar el humo contra la pared es una miel color café oscuro, esa es la nicotina. Cuando no usas ese tipo de boquillas, pues esa miel entra, ¿no? Y aunque la uses, va a entrar una parte. Esa miel te va es lo que se va a ir a tus pulmones y es lo que se va a ir a tu sangre y es lo que se va a ir acumulando. Mi abuela fumaba una cajetilla Raleigh sin filtro diaria. Yo le regalé una pipa de esas y seguramente le regalé 10 años más de vida, ¿no? Se la regalé en los 70s, cuando ella pues más o menos tendría esa edad, ¿no? 70 años, sí, ella murió de 84, pero fumaba muchísimo desde muy joven. A mí me tocaba ir a comprarle los cigarros, ¿no? Al depósito, compraba sus cigarros por paquete. Entonces, pues mucha gente fuma hoy en día, todavía a pesar de que ya no hay, ya está prohibida la publicidad en medios, pues la gente, ya que tiene las cajetillas ahí con el cáncer de boca y cáncer, el enfisema pulmonar, nada, la gente le importa poco y sigue comprando cigarros y sigue fumando. Piensa que son inmunes o que, ya cuando tenga el problema lo resolveré. Pues sí, cuando tengas el problema es porque ya no tienes pulmones, ¿no? El enfisema es el acartonamiento del pulmón por la inhalación de humos tóxicos. Le da a la gente que trabaja ¿cómo se llama? En las fábricas, en las minas, y que todo el tiempo están inhalando solventes contaminantes, o a los tabaquistas, a los que fuman tabaco, el tabaco los empieza a acartonar. Entonces, el pulmón es un globo que se infla con el aire y que se desinfla cuando sale el aire. Son alveolos, pequeñas bolsitas. Entonces, entre más aire que tomes, pues más aire inhalas y pues más capacidad aeróbica. El subir, el no sofocarte depende mucho de tu capacidad aeróbica. Entonces, esto provoca que de alguna manera pues tú necesites de más aire, y entonces el tabaco lo que empieza a hacer es quitarle su flexibilidad a los alveolos, al pulmón, al globito, y entonces empieza a ser como un cartón. Entonces, pues dejas de respirar. La muerte es espantosa porque te mueres por asfixia, ¿no? Yo recuerdo la muerte de mi mamá, fue en mis brazos, y pues fue así, fue por asfixia. Y pues fue importante, ¿no? Vivirlo y verlo, ¿no? Yo fumé y fumaba igual una cajetilla, pero ya tiene muchos años, desde el 94 que no fumo. Tengo ya 11 años sin fumar, pero bueno, pues el daño se queda, ¿no? Hoy mis pulmones están sorprendentemente bien, me hice mi check-up ahora en enero, y ahí viene, ¿no? Salieron algunas cosas, ¿no? Que ya conocía, ya sabía, pero sale ahí que, excelente capacidad aeróbica de 173%. De lo normal, ¿no? O sea, 73% arriba de la media. Y es, pues, por la meditación. La meditación se basa en la respiración y, pues, los pulmones van teniendo una elasticidad tremenda. Entonces, sí se puede recuperar cuando todavía eres joven y cuando no has llegado a un daño mayor, ¿no? Yo dejé de fumar a los, más o menos, a los 40 años, ¿no? 40 y tantos. Entonces, pues, todavía fue la oportunidad de poder recuperarse, pero cuando ya lo tratas de hacer grande, pues como todas las enfermedades, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajemos con esta parte de evitar contaminar nuestra sangre con sustancias nocivas. Dice, por lo tanto, proporcionan oxígeno al organismo, mandan combustible a las células y eliminan el gas carbónico desechado por la combustión celular. Las dificultades que pueden surgir en los pulmones son numerosas y abarcan todos los problemas respiratorios. Los pulmones tienen una relación directa con la vida, con el deseo de vivir y con la capacidad de vivir bien, ya que aportan oxígeno a las células y, por lo tanto, vida al cuerpo humano. Todo problema en los pulmones indica que a la persona que la sufre le duele vivir en este momento, se siente triste, ya sea que porque sienta desesperación o desánimo, o no desee vivir, o que sienta que la asfixia una situación, una persona, lo cual impide aspirar la vida a su gusto, ¿no? Puede sentir que no tiene el espacio necesario para moverse y librarse de una situación determinada. El miedo a morir o a ver morir a otra persona, a sufrir o ver sufrir a alguien, también afecta a los pulmones. Una persona que empieza a pensar que estaría mejor muerta que viva, pierde sus deseos, que son el carburante esencial del cuerpo emocional. La persona tiene miedo a morir también, tiene miedo a morir en algo y se impide pasar a lo nuevo. Cualquier cambio radical puede ahogarla e impedirle el entusiasmo necesario para pasar a otra cosa. Y sí, pues esa fue la historia de mi mamá, ¿no? La ahogaba mi abuela muchos años, se libera unos años y luego regresa conmigo y pues otra vez, ¿no? Se siente ahogada porque pues ella cada vez que llegaba a su casa ya le había cambiado el tapiz, el piso, o sea, ella quería ser libre. Y pues al vivir otra vez en familia con nosotros en su última etapa, pues ya siente eso y me empezó a decir desde mucho tiempo antes que ella ya se quería morir. Entonces, pues aquí vemos, ¿no?, esta situación, ¿no? Como los pulmones están entre los órganos vitales más importantes del organismo, el problema que vives es un mensaje importante. Cuanto más grave sea el problema en el plano físico, más urgente es el mensaje para ti. Tu cuerpo te dice que aspires la vida a pleno pulmón, que vuelvas a sentir deseos y aprecies más la vida. Debes darte cuenta de que únicamente tú posees el poder de enfermarte, de ahogarte o de dejar que te ahogue lo que te rodea. En lugar de dramatizar una situación, dedica un momento a ver el lado bueno de tu vida y todas las posibilidades de felicidad que pueden surgir de ella. Solo tú puedes crear esa felicidad y esa alegría de vivir, cambiando tu actitud ante la vida. Restablece el contacto con una vida social más activa, dedica tiempo a practicar muchas respiraciones profundas todos los días, preferentemente al aire libre. Eso te ayudará a aspirar mejor la vida en los planos emocional y mental. Entonces es volver a sacar, volver a vivir y sacar de ti todo ese malestar para poder encontrar. Y si hay que hacer cambios en la vida, pues hay que hacerlos. O sea, no se queden en donde les pisan, en donde les duele, muévanse. cambien, superen el miedo y encuentren un camino diferente. ¿Qué nos dice Jacques Martel sobre los pulmones? Es por la acción de mis dos pulmones que circula la vida en mí, son los filtros del aire en todo mi cuerpo. Inhalo la vida y la devuelvo al universo. Un buen funcionamiento de mis pulmones permite ventilar cada una de mis células. Es a través de mis pulmones como tomo conciencia de que yo existo. Un mal de existir puede, por lo tanto, ser reconocido por ellos, y esto me permite ventilar estos sentimientos negativos que debo purificar por el amor que inhalo, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Son las cosas que nos dice Jacques Martel con relación a este tema de los pulmones, de los problemas respiratorios. Okay, vámonos a resfriados, que es el último resfriado. Es el último de los temas que vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Dice, el resfriado es una afección que provoca tos y pérdidas nasales. Da también agujetas. Acuérdense que este es traducido en España. Agujetas son calambres. Da también calambres y cansancio. La nariz se obstruye. Es muy frecuente y contagiosa, ya que un germen o un virus están afectando mi organismo. Esto revela un fallo en mi sistema inmunológico. Esto puede proceder de la confusión de mis pensamientos, del hecho de que ya no sé por dónde empezar. Entonces, acuérdense que para las amígdalas también venía algo así, ¿no? O sea, para la fonía, algún trauma llega, una situación traumática y de repente pierdo el rumbo. En resfriado puede ser algo similar. Entonces me pregunto cómo hacerlo. El resfriado me aporta entonces un tiempo de respiro, igual que en la fonía, ¿no? Me quedo sin respirar, sin hablar un tiempo. Aquí me quedo sin respirar un tiempo, en el cual puedo protegerme de la gente durante cierto tiempo y conservar mis distancias. Como tengo virus, pues la gente no se me acerca, ¿no? Ni un beso me quiere dar. Hasta te dice, ¿no? Tengo gripa, no me beses, ¿no? Entonces, pues ahí es donde justo es como ponerle distancia a las personas. Ya que hay liberación de secreciones, vivo probablemente una situación emocional particular que me afecta y frente a la cual vivo lleno de emociones que solo quieren ser liberadas. O sea, cuando sale, acuérdense que lo hemos platicado aquí, si yo tengo diarrea, lo peor es cortarla porque está saliendo todo lo que yo traigo adentro. Quiere salirse todo ese mugre que me comí o esas emociones, esa bilis que se generó, ¿no? Entonces el resfriado también lo que está haciendo es hacer que fluyan las cosas. Entonces hay que dejarlas salir, ¿no? No hay que cortarla, a menos que ya la situación esté en extremo poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿no? Ahorita justo tengo una paciente que empezó a sacar, llegó por asma y pues empezó a tener una gripa tremenda y me dice, ya huele horrible lo que me está saliendo. Le digo, pues date cuenta lo que traías adentro, pero pues no podemos arriesgar una persona, mujer ya madura, delgada, pues necesita tener una ayuda, ¿no? Porque podemos arriesgar su vida si dejamos que fluya, pero continúa fluyendo. Pero en la medida en que lo puedas dejar, una gripe, gózalo. Ahora sí que el resfriado, gózalo y deja que salga lo que tenga que salir y que fluya lo que tenga que fluir para que no se quede dentro de ti, ¿ok? Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces, dice, ya que hay liberación de secreciones, vivo probablemente una situación emocional particular que me afecte y frente a la cual vivo lleno de emociones que solo quieren ser liberadas y expulsadas de mi cuerpo. Hay algo sobre lo cual realmente quiero llorar sin admitirlo. Pregunta, ¿no? Dice, ¿hay algo sobre lo cual realmente quiero llorar sin admitirlo? A veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, ¿no? De que queremos llorar y que tenemos ahí la situación y que queremos sacarlo. ya que mi nariz está obstruida, hay una persona o situación que me huele mal y que quiero evitar oler, o sea, como no huelo nada, o sea, me dio resfriado y dejé de oler, entonces es como cortar la relación con la persona que me huele mal. El resfriado puede afectar tanto el pecho, el cuerpo, como la cabeza, la mente. Entonces, afecta a dos niveles, a nivel de la mente y del cuerpo. Y obviamente, como es el pecho, pues también son las emociones. Y puede que haya un desequilibrio porque pongo toda mi atención en uno, ignorando al otro. O sea, o me fijo en mi cuerpo, o me fijo en mi mente, o me fijo en mis emociones. Normalmente, ¿qué hacen un resfriado? Pues te vas al cuerpo y te olvidas de la mente y las emociones. Adopto nuevas actitudes y nuevos comportamientos. Hago la limpieza de mi vida y dejo de dejarme influenciar por las creencias populares. El resfriado golpea fuerte este invierno. O siempre tengo un resfriado cuando llegue el mes de diciembre. Eso es también como una programación, ¿no? No se programa. ¿Qué es lo que nos lleva en diciembre a sentirnos tristes? Y entonces nos resfriamos, nos aislamos de la gente, nos metemos en la cama y no queremos contactar con nadie, ¿no? La armonía así puede instalarse y me vuelvo dueño de mi vida. La armonía así puede instalarse y me vuelvo dueño de mi vida. Entonces, pues así es. Estos son los temas de garganta del programa número 2. Son 10:10 de la mañana. Vámonos a un corte. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Caricaturas presenta.
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
Palomitas y refresco.
This is Sparta!
There you are, Emily. How many times do I have to scream your name?
Los mitos y leyendas son parte esencial de cualquier cultura, pues nos lleva a explicar situaciones que no comprendemos por sí solas, otorgándoles un valor extra que las vuelve sumamente atractivas. Y el mundo del cine no es la excepción. He aquí una lista de mitos y leyendas de Hollywood. Ben-Hur de 1959 no solo fue una de las películas más espectaculares en la historia, un parteaguas en la carrera de Charlton Heston y un clásico de Semana Santa. En su filmación se suscitó el mito de que uno de los extras murió durante el rodaje de la escena de la batalla naval, pues un incendio se salió de control. La verdad es que dicha escena se filmó con modelos a escala y el único daño causado fue el incendio de maquetas. Los fantasmas no siempre se quedan en las películas de terror. A veces visitan los sets de comedias familiares, o al menos es lo que se cree con la película Tres hombres y un bebé. Durante una escena, pareciera verse la forma de un niño tras las cortinas del departamento. El estudio desmintió esto argumentando que se trataba de un póster que había quedado ahí por equivocación. Cierto o no, esto le trajo un éxito en rentas y una popularidad a una película de muy baja calidad. Ganar un Oscar es el sueño de muchos actores, pues es un reconocimiento a tu calidad histriónica, o simplemente, el descuido de un actor embriagado. En 1993, durante la ceremonia de premiación, Jack Palance fue el encargado de dar el reconocimiento a la mejor actriz de reparto, y la ganadora fue Marisa Tomei. El rumor apunta a que la ganadora sería otra, pero Palance estaba tan ebrio que no pudo leer la tarjeta y se limitó a decir el nombre de la última nominada. Lo cierto es que desde 1953 hay una empresa verificando que se diga el nombre correcto en la premiación, pero nadie ha desmentido esto de manera oficial. Que una película tenga alto o bajo presupuesto queda claro desde la presentación de la productora, o tal vez solo es el caso de la Metro-Golden-Mayer, donde se dice que el número de rugidos que lanza el león delata dicha información. Es decir, si hay dos rugidos, es de bajo presupuesto. Tres rugidos, estamos ante una gran producción. Habría que sentarnos a verlo y verificarlo. Afortunadamente, hoy en día los circos donde se presentaban malformaciones físicas o discapacidades ya no existen. Pero hace 50 años, hay quien afirma que Marilyn Monroe pudo estar en uno de ellos, pues tenía 6 dedos en cada pie. Esto gracias a una sesión fotográfica que la actriz tuvo en la playa, donde su secreto quedaba al descubierto. El fotógrafo desmintió todo diciendo que era un efecto creado por la luz y la arena, pero no fue suficiente para acallar el mito. James Dean alcanzó el estatus de leyenda luego del fatal accidente automovilístico que sufrió a sus 24 años y en la cúspide de su carrera. Pero hay quien cree que lo sufrido por el pequeño bastardo, apodo del coche, no fue una falla mecánica, sino producto de una maldición. Y es que después del choque, los restos del vehículo fueron colocados en un depósito y este sufrió un grave incendio. Después, un hombre que intentó reparar el auto perdió las piernas cuando este le cayó sobre ellas. Otro cliente decidió comprar las llantas para su uso, pero al ir en carretera, dos estallaron, provocando un choque fatal. Y por último, cuando se transportaban los restos para una exhibición, el camión que lo transportaba sufrió un violento accidente, sumando así 7 víctimas y la creación de una de las leyendas más grandes de Hollywood. Es difícil comprobar la autenticidad de cada rumor que la farándula crea, pero hay algo muy cierto. Estos hacen que la industria se vuelva aún más misteriosa y atractiva para muchos de nosotros. Y cierto o no, lo que es seguro es que los mitos y leyendas de Hollywood nunca van a acabar. ¿Conocen algún otro? No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter @palomasysoda. Yo soy Gary Krumann. Hasta la próxima.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para nuestro cuarto y último bloque. Vamos a entrar a nuestra meditación. Le pedimos a Gabriel que nos dé entrada, por favor. Adelante, Gabriel. Inhala. Exhala. Expande todas y cada una de tus células. Siente cómo tu cuerpo vibra, vibra y vibra. Conéctate con la energía del centro luminoso del universo. Conéctate con la energía del centro luminoso de la Tierra y haz que ambas energías se conjuguen en un yin-yang dentro del núcleo vacío de cada una de tus células y permite que esta energía haga que tu cuerpo flote y brille. Recuerda que la materia es una ilusión, que lo que realmente eres es luz, es energía, es amor. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Yo invocaré a los míos y tú invoca a los tuyos propios, la Virgen de Guadalupe, el Señor de la Misericordia, el Señor del Universo, el Buda Shakyamuni, todos y cada uno de los seres de luz de San Juan Chamuna, de la selva Lacandona, de la Canja, de la montaña en San Cristóbal de las Casas, la Bodhisattva Kuan Yin, Huehueteo, Dios y Señor del Jocotepe, Huicanuscla,
Princesa de Luz Negra Sagrada. A todos y cada uno de ellos les pedimos su presencia, su asistencia, su protección y su dirección. Para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y de ser posible equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de equilibrar el chakra número 5 y que la afonía, que los problemas respiratorios, que la amigdalitis salga de tu cuerpo, que así seas. Vamos a ubicarnos en un espacio meditativo donde haremos esta ceremonia. Estás en un valle, en un pequeño valle, donde hay una cascada que forma un arroyo, un río. Hay piedras, hay árboles, hay cedros, hay encinos, hay pinos grandes y enormes. Y tú estás sentada, sentado encima de una piedra, disfrutando de ese paisaje, viendo la caída de agua en la montaña. Ahí estás dispuesto a iniciar esta ceremonia. Inhala, exhala. Anclado a tierra, al universo, con tus seres de luz rodeado de ellos, ahí estás. Entra en contacto con la naturaleza, inhala y exhala y percibe el aroma de los árboles, del agua, de la tierra, del viento y del fuego. Déjate fluir, déjate llevar. Y deja que una persona, la presencia de una persona se manifieste frente a ti. Quien quiera que sea, no importa. Puede ser un familiar, un amigo, una pareja, un vecino, un compañero de trabajo. No importa quién sea. Reconoce tus sentimientos y emociones en relación a esa persona. Y reconoce cómo te pega, cómo te ha pegado eso. ¿Quién es esa persona? Pregúntale a tu corazón qué sentimientos y emociones tienes en relación a ella. ¿No te imaginabas que pudiese ser esa persona? Pues pregúntate qué sientes por ella, por qué hay ese rechazo, qué hay en ti que no le puedes expresar a ella. No lo niegues, no lo canceles, por algo apareció esa persona. Deja que tu corazón reconozca lo que hay en ella, lo que hay en él en relación a ella, esa persona. Puede ser desde un sentimiento de enamoramiento hasta mucho enojo, mucho coraje, mucho odio. ¿Qué es lo que ha pasado en ti con relación a esa persona? Exhala.
luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Y date cuenta lo que hay en ti. Exprésalo, sácalo. Deja que tu voz hable y hable con esa persona y le diga esas emociones y sentimientos que guardas. Saca eso que está ahí, elimínalos. Que no se quede, que no se mantenga en ese lugar. Pasa por la parte energética de tu garganta a la mano y límpiala. Limpia tu garganta de esa energía. Imagínate que tienes un estropajo, un zacate energético, y con ese zacate limpia tu pecho y tu garganta, tu boca, tu nariz, tu cabeza, para que todo eso que está ahí se libere. Y a partir de ahora puedas estar presente, tranquila, tranquilo. Acercarte a esa persona y date cuenta cómo tus emociones y sentimientos han cambiado y ahora puedes ser capaz de hablar con ella. Puede ser que físicamente quieras hablar con ella, búscala y establece contacto y deja que tu corazón hable, siempre con un sentimiento, un pensamiento de amor, que así sea. Inhala. Impresionante reconocer a esa persona, pero realmente es ella. Y eso es lo que estás guardando en tu corazón. Y esos son los sentimientos que hay ahí. Déjalos fluir. Si no quieres crear un conflicto con esa persona, simplemente toma un papel y escríbele una carta. Deja que todo eso que hay en tu corazón salga y luego quema esa carta para que no tenga ningún efecto. Notarás cómo la relación con esa persona mejora. Así es. Dale las gracias a esa persona por haber venido a esta ceremonia. Pídele que regrese al lugar al que pertenece. Dale las gracias a todos y cada uno de tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como el Valle de la Sinceridad a una esfera de 10 centímetros de diámetro. Colócala encima de la palma de tu mano y deposítala en tu garganta para que continúe ayudándote a limpiar todo lo que no te pertenece. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud.
física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de este programa y espero que les haya sido de utilidad, un programa en donde hemos tenido que recuperar un poquito de tiempo y esperamos que pues también les sea de utilidad y la meditación creo que es bastante profunda, así es que pues adelante, espero que les sirva y nos vemos la próxima semana con un programa más. Vamos a hacer Garganta 3 porque hay más temas ahí pendientes y que también les sirva para profundizar sobre la información. Nos vemos la próxima semana, gracias a Gabriela, Lupita, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, la Casa de la Virgen Radio. Hasta la próxima.
Presentó